Hola amigos, volviendo de una vacación, el agua estaba fría como lo delata mi voz. Mirar el mar podía ser una tentación de olvido, pero resulta que el olvido está lleno de memoria. Mario Benedetti Dixit. Y la memoria es una compañera habitual de estos programas radiales de la serie Tímpano, creada por este ciudadano uruguayo, Daniel Biglietti, que les está hablando, programa que sale al aire por Radio El Espectador los fines de semana. La memoria está hoy atenta a lo que ocurre en Haití, esa isla que tanta sangre supo dar a la historia de la lucha por la liberación en nuestra América y que ha atravesado tantos sufrimientos por las dictaduras políticas a través de la dinastía de los Duvalier, cuyo último macabro ejemplar ha reaparecido en escena en medio de una grave crisis por las acusaciones de fraude electoral en las recientes elecciones. Ese Haití que ha recibido incontables golpes de la naturaleza, sin ir más lejos el terremoto de hace un año, la epidemia de cólera actual. El olvido está lleno de Haití, se podría llamar el programa de hoy. Los fogonazos de memoria serán vertidos por la voz de la inolvidable cantautora haitiana Marta Jean-Claude y la pluma de Eduardo Galeano. En instantes comenzamos. Ahora les cuento que, cuando participé en aquel legendario encuentro de la canción protesta en Cuba, en 1967, entre otras sorpresas, tomé mayor conciencia de la existencia de Haití y de las luchas de su pueblo contra la tiranía, oyendo y conociendo a Marta Jean-Claude, que vivía exiliada en Cuba. Ella había llegado a la isla en 1951, antes de que la dictadura batistiana fuera enfrentada y luego derrotada por la lucha armada de Fidel Castro y sus compañeros. Marta Jean-Claude graba en 1952 un disco de aquellos de 78 RPM junto a Celia Cruz, la conocida cantante cubana que luego, desde Miami, se transformaría hasta su muerte en uno de los símbolos de la contrarrevolución. Curioso documento este merengue haitiano, Cucune, pájaro amarillo, en que la Cruz es secundada por la entonces joven cantante haitiana Marta Jean-Claude y la famosa agrupación Sonora Matancera. Vamos a esta vertiente de lo que luego afirmará en su trabajo solista la recordada compañera Marta Jean-Claude.
C'est un marabout, j'ai l'éclairé qu'une chandelle, les gagnettes étaient debout. Aïe, si je compte fidèle, aïe, si je compte fidèle, nous étions causés longtemps. Si je sonne à moi qui t'a précouté,
Marta Jean-Claude fue una ferviente partidaria de la Revolución Cubana. En el 67 la oí cantar más de una vez entonces, y recuerdo su trabajo en un local nocturno de música, Monseñor, donde alternaba el escenario con el magistral Bola de Nieve. En la banda de sonido de una película sobre Haití realizada por el cubano Humberto Solás, palabras de Marta Jean-Claude que iré traduciendo.
Le peuple haïtien n'est pas seulement riche en musique. La chanson est un des aspects de la vie haïtienne. La plus grande richesse d'Haïti.
El pueblo haitiano no es solamente rico en música. La canción es solo un aspecto de la vida haitiana. La más grande riqueza de Haití es su historia. La revolución haitiana fue la antorcha de la revolución latinoamericana. Haití es el primer país que obtuvo su independencia. Nosotros hemos tenido héroes como Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion, Christophe. Surgieron de las entrañas del pueblo, guiaron la masa de esclavos sufrientes hasta romper las cadenas de la humillación
colonial.
Entre su gira desde Cuba, se recuerda cuando Marta fue a cantar solidariamente a Angola, sufrido pueblo de África. En 1986, cuando cae la dictadura del infame Duvalier, que intenta reposicionarse ahora en la historia de un pueblo que él masacró y torturó, en el momento de la caída de aquella dictadura, Marta volvió a su Haití natal.
Hazme una carta, compadre cubano, voy a mandar unos regalitos a mi comadre en Haití, a mi comadre, diré que estoy regular. Gracias al compadre Aníbal, me dio un rincón en su barracón. Por el amor de Dios, ay comay, cuídale allá, los muchachos que yo dejé. Dile que cuando regresaré, siente de oro le llevaré, trabajando esto noche y día, para comprar cuando llegue allá, una cama, una vara, una cabrito, en el dinero de mi penal, para los santos, mando a mi fe, compa y cubano, dime, ¿cuánto debo?
No se preocupe,
ay, compa. Un día allá, en mi casa, te pararé. No se viva, yo voy a ser una cruz.
Recibida por el nuevo gobierno en el aeropuerto, he aquí parte de lo que dijo e hizo Marta Jean-Claude. Yo había hecho una promesa y ustedes me han permitido cumplirla. Yo había dicho que el día que yo volviera a Haití, como en una canción que lo dice, yo iba a besar la tierra. Y quiero que ustedes me permitan besar la tierra.
Je disais que quand j'arriverai à Haïti, comme j'ai une chanson qui le dit, je baiserai la terre, la terre. Vous allez me permettre de baiser la terre,
Y Marta se inclinó y besó la tierra. Un beso silencioso, a ras de la patria. A partir de las últimas noticias que nos van llegando de Haití mientras construimos este tímpano, rescato pasajes de un texto de Carlos Iaquinandi Castro, de Serpal. Comentando con amigos y compañeros la dramática situación de Haití al cumplirse un año del terrible sismo, hacíamos un recuento de las sucesivas adversidades. Uno de los más devastadores terremotos de la década en un país olvidado, con un pasado colonial de feroz expolio. Ocupación militar de Estados Unidos en períodos del siglo XX y terribles dictaduras. Después del sismo, el incumplimiento de las promesas de ayuda de muchos gobiernos, las dificultades para coordinar la solidaridad, la incapacidad del gobierno de René Preval, el cólera importado por los cascos azules, el empeño de países extranjeros para montar elecciones en un país devastado y desestructurado, el circo de visitantes famosos, entre comillas, que van a sacarse fotos entre las víctimas. Y nos preguntábamos, ¿qué más le puede ocurrir a este sufrido pueblo haitiano que fue el primero en América Latina en sublevarse y alcanzar la independencia con su rebelión de esclavos cimarrones? Pues sí, todavía podía sufrir otra calamidad inesperada e insólita, el regreso del ex dictador Jean-Claude Duvalier. La llegada del ex dictador al aeropuerto de Puerto Príncipe tuvo la recepción convenientemente preparada por los secuaces que le precedieron. Estos individuos no tuvieron dificultad para reclutar, digamos, adherentes, con algo de dinero y mucho de promesas. Eso explica que decenas de jóvenes estuvieran allí para festejar su retorno. El viaje no fue de incógnito. El exdictador ha tenido que llegar con el conocimiento y consentimiento de, dos puntos, Francia, Estados Unidos, la Fuerza Militar de las Naciones Unidas y el propio gobierno de Preval, claro. Duvalier y su mujer viajaron con guardaespaldas en un avión de Air France, que además hizo escala en Martinica, y que obviamente debió cumplir con todos los controles de pasajeros. Las operaciones del aeropuerto de la capital haitiana están a cargo de personal norteamericano desde el terremoto, y la policía haitiana es la que supervisa el ingreso de los que arriban al país. Sin comentarios, el texto de Serpal. Ahora vamos a recordar cómo el sociólogo uruguayo Denis Merklen nos resumía en París y hace un tiempo algunos tramos de esa historia de Haití.
Duvalier, el padre, era un médico y un antropólogo, un hombre de la razón, y él creó una de las dictaduras apoyada en el vudú más atroces del Caribe, sucedido por su hijo. Él se valió de esas armas para fundar su poder y creó una dictadura oscurantista, ¿no? La transición, recordemos que Aristide era un cura de un cantegril, de uno de los más duros y más grandes de Puerto Príncipe, que se llama Cité Soleil, la ciudad del sol, las paradojas y los nombres de los cantegriles, ¿no? Y él llega al poder, es derrocado en el año 91 por un golpe militar sangriento, y el bloqueo internacional sumergieron al país en una crisis económica muy grande. Hay una invasión en el año 95 de Estados Unidos con el aval de las Naciones Unidas y la vuelta al poder de Aristide. Inmediatamente después de eso se disolvieron las Fuerzas Armadas y la policía, el país quedó ocupado por las Naciones Unidas y hay una situación de descomposición del Estado a raíz de todo eso, porque todos los pilares en los cuales el Estado haitiano estaba apoyado después de dos generaciones de dictadura, se han desarmado. Y no ha habido el tiempo ni la energía aún para recomponer las bases de esa sociedad.
En este tímpano sobre Haití, ahora la pluma de Eduardo Galeano escribe los pecados de Haití. Y yo los leo desde el baúl de tímpano. La voz andaba bien, entre ráfagas de música haitiana. Escribe Eduardo Galeano. La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. Estaba recién nacida en los días de fiesta de 1991 cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raúl Cedras. 3 años más tarde resucitó. Después de haber puesto y sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y puso al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití, y que había tenido la loca ocurrencia de querer un país menos injusto. El voto y el veto. Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la dictadura carnicera del general Cedras, Los infantes de Marina se llevaron 160.000 páginas de los archivos secretos. Aristide regresó encadenado. Le dieron permiso para recuperar el gobierno, pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, obtuvo casi el 90% de los votos, pero más poder que Préval tiene cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o del Banco Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido ni con un voto siquiera. Más que el voto, puede el veto. Veto a las reformas. Cada vez que Préval o alguno de sus ministros pide créditos internacionales para dar pan a los hambrientos, letras a los analfabetos o tierra a los campesinos, no recibe respuesta o le contestan ordenándole: recite la lección. Y como el gobierno haitiano no termina de aprender que hay que desmantelar los pocos servicios públicos que quedan, últimos pobres amparos para uno de los pueblos más desamparados del mundo, los profesores dan por perdido el examen. La coartada demográfica. Cuando cuatro diputados alemanes visitaron Haití, no bien llegaron, la miseria del pueblo les golpeó los ojos. Entonces el embajador de Alemania les explicó en Port-au-Prince cuál es el problema. Este es un país superpoblado, dijo. La mujer haitiana siempre quiere, y el hombre haitiano siempre puede. Y se rió. Los diputados callaron. Esa noche uno de ellos, Winfried Wolf, consultó las cifras y comprobó que Haití es, con El Salvador, el país más superpoblado de las Américas, pero está tan superpoblado como Alemania tiene casi la misma cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. En sus días en Haití, el diputado Wolf no solo fue golpeado por la miseria, también fue deslumbrado por la capacidad de belleza de los pintores populares, y llegó a la conclusión de que Haití está superpoblado de artistas. En realidad, la coartada demográfica es más o menos reciente. Hasta hace algunos años, las potencias occidentales hablaban más claro. La tradición racista, se llama este otro pasaje escrito por Eduardo Galeano, de su texto Los pecados de Haití. Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país hasta 1934. Se retiró cuando logró sus dos objetivos: cobrar las deudas del Citibank y derogar el artículo constitucional que prohibía vender plantaciones a los extranjeros. Entonces, Robert Lansing, secretario de Estado, justificó la larga y feroz ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, que tiene, comillas, una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización, cierre de comillas. Uno de los responsables de la invasión, William Phillips, había incubado tiempo antes la sagaz idea, comillas, este es un pueblo inferior, incapaz de conservar la civilización que habían dejado los franceses. Cierre de comillas. Haití había sido la perla de la corona, la colonia más rica de Francia, una gran plantación de azúcar con mano de obra esclava. En El espíritu de las leyes, Montesquieu lo había explicado sin pelos en la lengua, comillas, el azúcar sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro. Cierre de comillas. En cambio, continúa escribiendo Galeano, Dios había puesto un látigo en la mano del mayoral. Los esclavos no se distinguían por su voluntad de trabajo. Los negros eran esclavos por naturaleza, y vagos también por naturaleza, y la naturaleza, cómplice del orden social, era obra de Dios. El esclavo debía servir al amo y el amo debía castigar al esclavo, que no mostraba el menor entusiasmo a la hora de cumplir con el designio divino. Carl von Linneo, contemporáneo de Montesquieu, había retratado al negro con precisión científica. Comillas, vagabundo, perezoso, negligente, indolente y de costumbres disolutas, cierre de comillas. Más generosamente, otro contemporáneo, David Hume, había comprobado que el negro, comillas, puede desarrollar ciertas habilidades humanas, como el loro que habla algunas palabras, cierre de comillas. Sigue Eduardo Galeano, la humillación imperdonable. En 1803, los negros de Haití propinaron tremenda paliza a las tropas de Napoleón Bonaparte, y Europa no perdonó jamás esta humillación infligida a la raza blanca. Haití fue el primer país libre de las Américas. Estados Unidos había conquistado antes su independencia, pero tenía 500,000 de esclavos trabajando en las plantaciones de algodón y de tabaco. Jefferson, que era dueño de esclavos, decía que todos los hombres son iguales, pero también decía que los negros han sido, son y serán inferiores. La bandera de los libres se alzó sobre las ruinas. La tierra haitiana había sido devastada por el monocultivo del azúcar y arrasada por las calamidades de la guerra contra Francia, y una tercera parte de la población había caído en el combate. Entonces empezó el bloqueo. La nación recién nacida fue condenada a la soledad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía.
Ni un salvador, mía, mía, ni un sal mamá, mía, mía, ni un sal piti, mía, mía, ni un sal mamá. Badio, mia mia, yo sal mama, mia mia, yo sal piti, mia mia, yo sal mama, mia mia.
Estados Unidos reconoció Haití recién 60 años después del fin de la Guerra de Independencia, mientras Étienne Serres, un genio francés de la anatomía, descubría en París que los negros son primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo y el pene. Para entonces, Haití ya estaba en manos de carniceras dictaduras militares que destinaban los famélicos recursos del país al pago de la deuda francesa. Europa había impuesto a Haití la obligación de pagar a Francia una indemnización gigantesca a modo de perdón por haber cometido el delito de la dignidad. La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene dimensiones de tragedia, es también una historia del racismo en la civilización occidental. Es hora de ficha técnica. En materia de palabra, incluí declaraciones de la cantante haitiana Marta Jean-Claude en Cuba, su tierra de refugio, desde una película de Humberto Solás, y al regreso a su Haití natal, donde, según lo prometido en uno de sus cantos, besó la tierra. Escuchamos pasajes de un texto escrito para la agencia Serpal por Carlos Yaquinandi Castro. Luego, fragmentos de una entrevista que le hice sobre Haití al sociólogo uruguayo Denis Merklen. Y al final, fui leyendo el texto Los pecados de Haití, de Eduardo Galeano. En cuanto a música, oímos a Marta Jean-Claude. Cabe recordar que ella falleció en Cuba en el año 2001. Esto es un abrazo a la memoria de esta gran compañera y artista. Oímos a Marta en sus canciones haitianas, y luego algunas franjas de música campesina desde la colección de Dominique Busquel y Gilles Fruchot. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Chau, amigos.